Estamos con el dirigente Ramón Valencia, él es de Hipólito Yrigoyen, del departamento San Martín, es de la representante de las comunidades guaraníes de esa zona. Ramón, ¿cómo está la situación en el lugar? ¿Qué problemas están teniendo hoy en día en esta lucha que vienen llevando ustedes adelante?
Bueno, problema de drogas, los jóvenes, desocupación, atropello a los derechos de las comunidades indígenas, con el tema de la madera, que hasta ahí dice el mismo gobierno se presta para que se sigan desmontando, hasta ellos se toman el trabajo de dar autoridad, de dar permiso a los aserraderos para que sigan, ¿no?, desmontando, sacando los árboles.
Esto dentro del territorio denominado La Loma, que ustedes reclaman y que ese reclamo está en la justicia como propios.
Y es muy lento, ¿no?, el proceso, justamente porque son derechos guaraní, pienso yo, ¿no? Y lo único que hacen a veces hacer un gran entorno en tiempo, en atrasarnos en tiempo, porque si fueran de lo capitalista, inmediatamente el permiso tiene relámpago, ¿no? Los derechos de ellos parece que valen más que de las comunidades.
Esto lo dice por el proceso que están llevando adelante ustedes.
Sí, por el proceso que llevamos, ¿no? O sea, que lleva la justicia, ¿no? Y los resultados muchas veces como que son muy lentos, digamos, ¿no? A veces en mi pensar digo, ¿no? Las leyes están hechas con sangre de tortuga, ¿no? Porque está escrita así, ¿no? Porque es tan lenta que a veces hasta que salga la justicia con uno siempre hay un pero bueno, vamos a seguir esperando.
Y este tiempo, esta lentitud de la justicia, ¿qué genera en este proceso? ¿Que avancen en este caso la tala indiscriminada? ¿Que se den permisos sobre tierras que están ustedes solicitando como propias en la justicia? ¿Qué pasa en este proceso de lentitud, de tardanza de la justicia?
Hay perjuicio más en la comunidad, perjuicio en todo, ¿no? Moral, perjuicio psicológico, y también, como hace rato dije, ¿no?, de que los jóvenes cada vez aparecen más las drogas y el desempleo y el sustento que la familia debe llevar para su casa cada vez está siendo un poco difícil, que si seguimos así en el futuro ya será un lujo llevar un pedazo de pan a la familia, ¿no? Y que el ser humano, bueno, el obrero, el trabajador, ya se lo va a hacer complicado hasta poder trabajar, ¿no?, por la mala alimentación, el mal vivir, digamos, como ciudadanos, como comunidades, porque pierden un poco la dignidad por tanto atropello que sale del mismo gobierno, de estos gobiernos que a veces nos representa, digamos, en el país, pero que a veces dicen ellos mostrar un poco de consideración, pero siempre muestran consideración para el lado de ellos, como un gobernante que manifestaba que se emocionaba cuando los madereros hacían una marcha en Orán. Pero
¿A quién se refiere?
Me refiero a Lara Gross, ¿no? Marcelo Lara Gross. Pero a veces yo pienso, ¿no?, que esa emoción le hace surgir una lágrima, pero no una lágrima de los ojos, sino del bolsillo. Y por eso es que hay tanto atropello entre las comunidades, y no solo eso, ¿no?, sino también en los civiles, ciudadanos. Por eso tenemos este tipo de inseguridad, donde cada vez la droga se mueve más rápido y es más veloz, digamos, están en la escuela.
Usted analiza, la justicia es lenta, y cuando la justicia es lenta es como que no hay justicia, por el avance de la descripción de la tala indiscriminada, de los que tienen poder y que pueden utilizar ese poder económico para avanzar, ¿no?, en sus propios negocios, en detrimento de la población, en este caso aborigen, que está hacinada en la ciudad de Hipólito Yrigoyen. Pero también hay tratados internacionales, hay recomendaciones internacionales. ¿Qué pasa con estos mismos? En Salta no se aplican, los jueces no conocen estas directivas internacionales que la Argentina ha firmado para cumplir.
Sí, yo creo que deben tener conocimiento, ¿no?, de las leyes internacionales, pero hay veces en Salta es como siempre, a veces lo digo entre los hermanos, de que en Salta siempre hubo dictadura, y si hubo democracia, hubo una democracia disfrazada, que hasta el momento Salta o la Argentina, todo el país, no vive realmente la palabra que es democrático. Democracia, siempre una democracia disfrazada, donde los grandes empresas o corporaciones sigue marginando tanto a la sociedad como a las comunidades indígenas.
De hecho, usted mencionaba a Lara Groh, quien es abogado de la multinacional Civil Corporation, el Tabacal, y que fue elegido como intendente de la ciudad de Orán.
Fue elegido y bueno, y vemos, ¿no?, los resultados, ¿no?, de que capitalista, yo creo que la comunidad de Irigoyen y sociedad no deben votarlo, ¿no?, directamente, ¿no?, porque siempre traen el perjuicio para los más débiles, y los más débiles somos los obreros, las comunidades indígenas, los más empobrecidos, digamos así, lo que más atropellan los derechos.
Valencia, ¿cuál es la responsabilidad del ciudadano? Porque el sistema establece la posibilidad de elegir a los candidatos, los que después se transforman en nuestros representantes. ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano al darle poder a estas personas que en definitiva terminan, lo están diciendo los hechos, respondiendo a los intereses de estas multinacionales, a los intereses económicos de sectores minúsculos pero poderosos por tener ese poder económico y en detrimento de la mayoría que no ostenta poder económico sino que al contrario ostenta miseria, desigualdad, desocupación, desnutrición?
Yo creo que pasa también por cada persona, ¿no?, por cada ciudadano, por cada persona, de que tomar conciencia, ¿no?, y de decirlo, no, basta ya todo este tipo de atropellos. Cuántas veces partidos políticos, como dice llamarse justicialista, tanto peronista, que ha tenido el país un gran gobierno, digamos, ¿no?, desde la dictadura hasta ahora, pero cada vez lo tenemos, la situación es peor, entonces cada vez eligiendo candidatos que son capitalistas, que trabajan para empresas, lo único que hace es meternos la mano en el bolsillo, acecharnos los derechos, y de resultado es que estos propios representantes que están en el gobierno se vuelven nuestros propios enemigos, enemigos de nuestros derechos, de nuestra salud, enemigos de la vida, porque son ellos los que autorizan a través de resoluciones atropellar a las comunidades y no hacen valer las leyes internacionales, los convenios, por ejemplo, de las comunidades, son el convenio 169, en ningún momento hacen valer, porque siempre están ellos con pequeñas ordenanzas, todo a favor del capitalismo.
En este proceso, ¿cuál es la responsabilidad, a su entender, de los medios de comunicación? ¿Qué mensaje transmiten a la población los medios de comunicación? ¿Esclarecen esta situación? ¿Contribuyen para que esta situación siga siendo como la que usted describe?
Sí, en el sentido de que allá en Orán hay pocos medios de comunicaciones que están comprometidos, pero más es el 70% que solamente están para enviar saludos, para hablar de comida, de dieta, y no de este tipo de problemas que hoy estamos viviendo en carne propia, ¿no? Y extorsionan las informaciones. Yo creo que la responsabilidad de subirse a un micrófono es para hacer valorar el derecho y la dignidad de cada ciudadano. Ser medio de comunicación es una responsabilidad y un compromiso serio de cada persona.
En los medios de comunicación se da un paralelo entre la descripción que hacía de los candidatos y de los políticos que llegan al poder, que no responden a la mayoría. En los medios de comunicación se da el mismo fenómeno.
Y sí, en algunos sí, porque lo único que hace es atacar a la persona que se manifiesta defendiendo su derecho, o hacerlo confundir para que entre ellos se peleen, porque el capitalismo siempre fue así, ¿no? Lleva como bandera la traición y la mentira, y lo único que hace es hacerlo enfrentar entre vecinos, enfrentar entre obreros, que después como ganancia siempre obtiene el capitalismo, ¿no?, de seguir avasallando el derecho y la dignidad de la persona.
Ramón, ante esta descripción tan compleja, ¿cuál es la reacción de las organizaciones indígenas ante esto que usted ha narrado?
La reacción de seguir luchando, de sentirnos contentos, porque hay veces, de rescatar los derechos, también trae un poco de tranquilidad, trae fuerza, porque no solo estamos luchando por derechos de uno, sino derechos de todos, el derecho a la vida, y las comunidades no queda otra que seguir luchando y seguir resistiendo para así poder lograr el objetivo ante tan desastroso modo de gobernar que tienen los gobernantes, ¿no? De seguir con su cacería de la conquista del desierto, de seguir con su atropello y de seguir todavía con esa mentalidad de exterminar a los pueblos originarios. Yo creo que como comunidad tenemos la responsabilidad de unirnos y tenemos el mismo objetivo de luchar y hacer valer nuestro derecho.
En este proceso también de lucha hay un proceso de instrucción, de formación, de adquirir conocimiento. Usted en este proceso es el que va, controla, ve el proceso judicial de las causas que ustedes llevan adelante, de los posibles quebrantamientos de integrantes de las comunidades, en la figura del pasante de pluma, un secretario, en este caso, de la abogada que representa a la comunidad como la doctora Mara Puntano. ¿Qué significa, significado en este proceso que usted vaya a los juzgados, pida expediente? ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Ha sentido discriminación? ¿Cómo se siente ahora?
En algunos momentos me atienden bien, ¿no? Gente que, bueno, es la forma, ¿no?, de que cómo te deben atender, pero en sí, de todo veo que la justicia en sí a veces como que discrimina un poco, ¿no? Porque es un proceso tan lento, que no solo es lento, que no es, que hay veces pareciese que se detiene y hay que manifestarse, hay que estar ahí, pareciese empujando para que salga, ¿no?, el dictamen, ¿no? O sea, para que hagan valer el derecho de las comunidades. Y como justicia yo creo que hace falta también un compromiso de cada persona de hacer el trabajo que corresponde desde el lugar donde se encuentre, pero haciendo justicia, no una justicia tampoco disfrazada, sino una justicia que sea para todos.
¿Qué significado para usted y para las comunidades el poder ingresar al expediente, consultar el expediente, ver la causa, algo que, si no es así, corríjamelo, anteriormente no tenían posibilidad? Ahora ustedes son actores que observan, miran, controlan un trabajo que se realiza sobre una demanda judicial.
Sí, ahora es como que, bueno, gracias a Dios, a la Virgen, de que la doctora Puntano nos ha ayudado mucho, ha puesto toda la gana y ha cumplido con su trabajo, siendo responsable, y que nos permite a nosotros, a las comunidades, a tomar conocimiento de cada paso y el proceso del juicio, digamos. También las comunidades toman mayor interés en capacitarse para poder seguir luchando, y este es un punto, ¿no?, muy grande que la doctora Puntano, Mara Puntano, nos ayudó, ¿no?, en que la autoridad que un guaraní, la autoridad de una comunidad, hacerse valer, es como un regalo que hemos recibido nosotros, ¿no?, para nosotros. Es un puntapié a un ingreso en la vía judicial y es un comienzo a seguir, ¿no?, luchando desde ese lado, de no estar un poco tan ciego, tan desinformado, sino tomar conocimiento, siendo protagonista también en esta lucha, en la lucha judicial, y en sí es que la dignidad ha vuelto a la comunidad, digamos, ¿no?
Ustedes consiguieron un fallo que ha sentado jurisprudencia histórica de frenar una tarea indiscriminada por parte de la multinacional Cibor Corporation, Ingenio Tabacal, que estaba depredando, talando, cortando árboles en tierras que ustedes reclaman como propio y que estaba pronto a arrasar cementerios originarios. Ustedes lograron frenar ese avance que estaba realizando esta azucarera internacional, presentando precisamente un escrito en la justicia. ¿Qué significó para las comunidades?
Bueno, esto fue una alegría grande, ¿no? Porque lo que un poco acalló a otras bocas que diciendo, ¿no?, que las comunidades, ¿qué van a hacer con una empresa grande? ¿Quién le va a llevar el apunte? y justamente mi empresa tiene gente puesta en todo lado, en el gobierno, hasta de secretario de Hacienda. ¿Qué van a luchar con esta empresa si son corporaciones grandes? Pero doy gracias a Dios, a la Virgen y también a la doctora, que luchó mucho, que hizo de que no desmontaran, frenó, y a los desmontes, porque estaban sacando rollo y se decían muchas cosas de la loma, digamos, ¿no? Porque se decían que iban a poner soja, otros decían sorgo, cañaveral. Ante todo eso, bueno, se pudo frenar hasta el momento, pero todo eso significó de que la fuerza, la unión y el compromiso de cada uno hace realidad, ¿no? Y frena, ¿no?, este atropello, esta vergüenza salteña que estamos viviendo, como el que a nadie le importa nada, el gobernante hace lo que quiere y no hace su deber. Pero sin embargo, cada gobernante está para proteger y garantizar la seguridad de cada ciudadano, de cada comunidad.
Ramón, ahora se les presenta otro problema, el avance de una autopista que ha ingresado en esa tierra que ustedes están reclamando por usted. ¿Cómo se presenta este problema?
Bueno, se presenta de una forma así, ¿no?, de que cualquier proyecto o tarea que quiera hacer el gobierno, siempre lo eligen a la loma. Y ese uno, veo que el gobierno mismo es cómplice de esta corrupción. Veo que el gobierno no solo se presta, sino es eco de las grandes fortunas que las corporaciones tienen fijado, ¿no? Podrían ir a sacar para la autopista, podrían ir a sacar, digo yo, ¿no? A veces piensa, ¿no?, de los ríos, ¿por qué no van a sacar las tierras? A la vez, hacen un poco más profundo el río, pero no, siempre buscan de lado para perjudicar a comunidades y a civiles.
¿Cuál es el perjuicio que le está ocasionando a usted?
Un perjuicio moral también, el perjuicio de que nos están sacando las tierras. Parece que no solo primero sacan los rollos, cortan y después pasan a limpiar todo y comienzan a excavar, ¿no? Son excavadoras grandes que cargan camiones llevando las tierras desde Orán hacia Pichaná, hacia todo su recorrido están rellenando. Y para nosotros es un perjuicio, ¿no?, porque ver que hasta el mismo gobierno perjudica a la comunidad en vez de defender, se hace eco, ¿no?, solamente por la fortuna quizás, o los números económicos que ellos tienen agendado, no respetan ni valoran tampoco a la comunidad.
Esto se está haciendo dentro de las tierras. Esto puede generar que el río después vaya tomando, se vaya ensanchando, se vaya agrandando, temen por inundaciones.
Sí, no solo tememos por inundaciones, sino también por malaria, que está saliendo como el dengue, que está saliendo la imaniasis. Son cosas muy desastrosas, ¿no? Porque hasta los pequeños aves y que viven a la orilla del río y se encuentran en los pueblos, a veces mendigando ahí como mango, guayaba, y se van justamente, emigran a la ciudad porque no tienen que comer.
Sí, se está originando un efecto ambiental negativo.
Sí, un impacto fuerte ambiental donde cada vez vamos perdiendo especies de animales y que después los futuros de nuestros hijos solamente van a conocerlo a través de revistas, de diarios, de fotos, pero ya no van a poder apreciar lo que hoy en día estamos apreciando, ¿no? Lo que la naturaleza nos brinda y nos ofrece para todos, contemplar uno de los seres vivos dentro del medio ambiente.
Muy amable, muchas gracias.
No, de nada, gracias, Marco.